Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, de acuerdo al último canto, para mí creo que es tiempo de llorar. Es mi tiempo de llorar. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos los hermanos que nos visitan o alguna persona que viene por primera o segunda o tercera vez. O tal vez a alguien no se le nombró o le dio pena, ¿verdad? Sean bienvenidos y nuestro gozo sería que fuera la primera, pero no la última, que siguieran viniendo a congregarse con nosotros, hermanos. Hablando, ustedes saben cómo me siento, ¿eh? Si el domingo pasado me tocaba pasar a dar dos puntos y estaba espantado, imagínense ahorita, hermanos. Y luego el hermano me hizo bullying al último, el hermano Aarón me hizo bullying. Y otro grupo por allá me hizo bullying, a lo mejor están aquí. ¿Verdad que sí? Que me querían ver, que me querían escuchar. Bueno, pues aquí estoy, hermanos, disfrútenme. Como dice la hermana esta, no está por aquí, la hermana Diana. La hermana Diana siempre cuando cumple, ¿cuántos años cumple este año, hermano, de matrimonio? ¿Cuántos años cumple de matrimonio? Cumple muchos. Bueno, pero la felicitamos y ella dice, feliciten a mi marido. Así yo les digo, aquí estoy, hermanos, disfrútenme. Bueno, gracias a Dios, hermanos, porque sí estoy nervioso, es difícil pararse aquí, hermanos. No es lo mismo que platicar de fútbol, porque ahí es mi opinión, pero aquí no es mi opinión la que se debe de predicar, sino la palabra de Dios, ¿verdad? Para no ofenderle a Él y para que podamos aprender juntos. Este mensaje es para mí primeramente y espero que le sirva a muchos de mis hermanos. Bueno, se llama ¿Para qué fuimos creados? Las florecitas son porque acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, ¿eh? ¿Sí saben cuándo fue el Día Internacional de la Mujer? Yo luego hago bullying. ¿El Día Internacional de la Mujer Virtuosa? No, de todas. Ah, bueno, felicidades a todas. Bueno, ¿para qué fuimos creados? Es una buena pregunta, ¿sí o no, hermanos? Yo me imagino que ya lo sabemos, muchos, pero a lo mejor alguno no lo sabe, hermanos. ¿Para qué fuimos creados? Y fuimos creados porque no nacemos siendo hijos de Dios, ni los niños, ¿verdad que no? Son criaturas inocentes, por eso se van al cielo si llegan a morir, pero todos somos criaturas, nadie nace siendo hijo de Dios, ni pasa a ser hijo de Dios en forma automática, ¿verdad que no? ¿Sí están conscientes de esto? Tenemos que aceptar el regalo para ser hijos de Dios, pero mientras no lo aceptemos, somos criaturas. Por eso, ¿para qué fuimos creados? Bueno, ya leímos, hicimos una lectura al principio que nombra eso al principio de la lectura y al final del el versículo 7. Vamos a leer un versículo que está ahí al principio, hermanos, que se llama Jeremías 1:5, para ver un ejemplo. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Bueno, este profeta que le dicen el profeta Llorón, yo creo que era como, también tenía miedo de hablar, le daba miedo pararse o predicar. El Señor lo hizo para que predicara su palabra a todas las naciones. Le dijo, te he creado para que prediques el arrepentimiento a todas las personas. Él también tenía miedo como yo, hermanos. Bueno, hermano, usted y yo queremos saber para qué fuimos creados o ya lo sabe. Porque tal vez alguien aún no lo sabe. Y hay una manera bien fácil de saberlo, hermanos. Es fácil saber para qué le hizo Dios. Pero primero veamos a Jeremías, ¿para qué lo hizo? Para que predicase o anunciase el reino. Hermanos, Dios nos conoce a todos y a cada uno de nosotros como conoció a Jeremías. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que naciésemos. Y algo maravilloso es que el Señor hizo planes para cada uno de nosotros, hermanos. Él tiene un plan para usted y para mí, así como lo tenía para Jeremías. Dios nos considera valiosos e importantes en su obra, hermanos. Si Dios no nos da una tarea específica o aún no la hemos descubierto como se la dio Jeremías, si Dios no se la ha dado, pues haga lo que todo cristiano debe hacer. ¿Qué es lo que todo cristiano debe hacer? Debe amar, debe obedecer y debe servir a Dios y a sus semejantes. Eso es para todos. Si le da una una cosa específica por hacer, pues hágala, hermanos, cúmplala como Dios se lo ha ordenado o siente usted que le ha hablado en su vida. Pero bueno, ¿cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos? Está bien fácil saberlo, hermanos. ¿Usted y yo queremos saber para qué fuimos creados? Ponga a Dios en el centro de su vida, hermanos. Que Él sea su delicia al despertar, platicando con Él, leyendo su palabra, primero orando y luego leyendo su palabra, y después durante el día medite en su palabra mentalmente, y antes de dormir dele gracias y platíquele a Él de sus problemas a Dios y de sus logros. Y yo no sé cómo, pero Él le dirá para qué le sirve usted a Él. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que Él nos habla a través de su palabra. Y cuando oramos, pues Él nos habla. ¿Cómo dice el Salmo 1:2? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y también ahí en su casa lea, o si lo busca luego, el Salmo 119:97 también lo puede leer, que sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Y el otro dice que todo el día él es su delicia. Hermanos, parece algo sencillo el Salmo 1:2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, pero se ve fácil, ¿verdad?, pero hacerlo no es tan fácil, porque a veces nos preguntan algo de la Biblia y no sabemos nada, o en familia queremos de repente decir, bueno, en lugar de platicar cosas seculares, vamos a decir un texto, y la gente se ofende, no quiere platicar de Dios. Quiere platicar de cosas seculares, ¿verdad?, de películas, de novelas, pero no quiere platicar de Dios porque no sabe qué decir, o no sabe ni recitar un texto a veces. Dice, aparte de que será bienaventurado y bendecido por Dios, tendrá tanta comunión con Él, con Dios, que usted sabrá para qué le es útil a Dios. Aquí dentro de la iglesia como parte de su cuerpo y afuera. También vamos a leer Efesios 1:4, hablando de para qué fuimos creados. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué fuimos creados? Para vivir una vida en santidad. Una vida que cada día sea más santa, más apartada para Dios. Este texto, aunque habla de la salvación como un regalo de Dios que depende solo de Él, también se nos dice implícitamente, ¿para qué nos quiere? Para que seamos solo de Él y para Él, para que vivamos de una manera más santa cada día. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero para eso tenemos que leer la Biblia, hermanos, para que Él nos hable. Después de orar, nosotros le platicamos a Él lo que le damos gracias, ¿verdad?, por sus favores, y también le pedimos por nuestras necesidades, y Él nos habla en la oración y también a través de su palabra. Bueno, esto fue la introducción. Vamos a ver el primer punto. Miren, se llama el tema se llama ¿para qué fuimos creados? Bueno, antes de todo, ¿por quién fuimos creados? Yo sé que todos lo saben, pero vamos a repetirlo para reforzarlo y empezar desde el principio, hermanos. ¿Por quién fuimos creados? Veamos más citas. Salmo 103, perdón. Dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermanos, pues alguien podría pensar, alguien que no ha leído la Biblia, podría pensar que papá y mamá nos hicieron. Sí, ellos cooperaron, pero ¿quién es el único que tiene el poder de hacer el milagro de la vida? El Señor Jesús, ¿verdad? Dios. Dice, lo acabamos de leer en su palabra, la Biblia, que es verdad. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Vamos a ver otro texto, hermanos. Efesios 2:10, bien conocido. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, ese texto no solo se nos dice por quién fuimos creados, sino para qué fuimos creados. ¿Para qué? Para hacer las obras que Él tenía preparadas. No antes de la salvación, hermanos, porque esas obras eran de nosotros. Eran obras para para sentirnos bien delante de Dios. Esas obras que hacemos después de ser salvos son para agradecer a Dios. Un texto más, hermanos. Salmo 139, 13 al 14. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Quién nos formó en el vientre de nuestra mamá? El Señor Jesús. Dice que nos vio, ¿verdad que sí? Que nos estuvo observando para que todo fuera bien. Aquí David dice que está maravillado y también expresa que lo que Dios hace es bueno. ¿Sí? Maravillosas son tus obras. Hermanos, créalo, usted es algo maravilloso, sin que se llene de orgullo. Es algo maravilloso porque lo creó Dios. Porque Dios todo lo hace bueno, ¿sí o no? Como lo dijo al principio en Génesis, cuando creó todas las cosas y al final creó al hombre y a la mujer, ¿qué dijo? Esto es bueno en gran manera. No por lo que sepamos nosotros, ¿verdad que no? Sino por lo que somos al ser hijos de Dios. Somos valiosos. Y más, hermanos, porque usted es mucho más valioso ahora que tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de su corazón, dentro de usted. Usted es valiosísimo para el Señor. Bueno, vamos a ver para qué no fuimos creados. No fuimos creados en el inciso A para darnos gusto a nosotros mismos, aunque muchos lo hacen, ¿verdad que sí? Muchos se dan gusto a ellos mismos con algunos excesos. Tampoco fuimos creados para triunfar en la vida. Algunos creen que sí, ¿verdad? Y viven para esto desde pequeños. Se preparan y estudian esto y estudian y estudian y estudian y no disfrutan la vida por estar estudiando y estudiando y se hacen viejitos. ¿Sí o no? O sea, sí podemos triunfar en la vida y sí podemos darnos algunos gustos a nosotros, no es, pero que esos gustos no nos quiten el tiempo de nuestra comunión con Dios. A menos, claro, hermanos, que dice, no fuimos creados para darnos gusto a nosotros mismos. A menos, claro, que el gusto de nosotros sea para servir al Señor y tener comunión con Él. Que ese fuera nuestro gozo, eso sí estaría bien, estaría perfecto para tener comunión íntima con Él cada día. Hermanos, vamos a leer un texto que está en Eclesiastés 12, 12, 13 y 14. Miren. Dice, ¿quién lo dijo esto? El rey Salomón, un hombre que fue mucho, muy rico, se dio todo el gusto que quiso, ¿va? Menos uno de nosotros que tenemos clima, él no tenía clima. Bueno, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahorita lo voy a explicar. Bueno, no fuimos creados para darnos placer. Hermanos, aparte de que, hablando de que no fuimos creados para darnos placer, todo el gusto que nos podemos dar aquí en esta tierra solo son pequeños y fugaces momentos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí han oído la frase, cuando estoy feliz, el tiempo pasa volando? Es una frase que no tiene sentido porque el tiempo pasa de la misma forma en placer o estando... pasa ese mismo, pero se nos hace, a los novios, ¿cómo se les hace el tiempo cuando andan de novios? Se tienen que ir, ¿verdad? Bueno, solo son pequeños y fugaces momentos comparado con el gozo eterno de estar delante de la presencia de Dios, donde todo va a ser hermoso, santo y placentero. Por lo regular, cuando nos damos placer o felicidad a nosotros mismos, siempre lo hacemos de una forma que no está dentro de lo que Dios permite. ¿Sí o no, hermanos? ¿Quién se ha dado gusto bebiendo? ¿Y al otro día? ¿Cómo se siente? Se siente mal, ¿verdad? Bueno, eso fue para darnos gusto. Tampoco fuimos creados para triunfar en la vida, hermanos. Aunque algunos lo logren, sí, algunos lo han logrado. Porque este triunfo, ¿cómo es? Efímero, ¿eh? Es cortito. Ya cuando llega uno a los 50, ¿verdad? Dice, ¿cuánto tiempo perdí? Tratando de ganar más dinero. Porque nunca se sentirán satisfechos, querrán más. ¿Sí o no, hermanos? El que tiene más quiere más, y el que no tiene nada quiere tener algo. O tener más tiempo de triunfo. No, esta no es la finalidad de Dios al ponerlo aquí en la tierra, hermanos. Es más, no es el 100%, no es. Es más, creo que en algunos casos, como el de Salomón, entre más triunfe en la vida, hermanos, a la hora de la vejez, renegará más que algunos que no fueron tan afortunados. Como las personas que nacieron bonitas, hermanos, guapas, lindas, cuando le empiezan a decir sus primeras arruguitas, ¿qué sienten? Los que nacimos feitos, pues dicen, ah, sí, nací. Pero los bonitos, sobre todo las mujeres, cuando ven ahí una patita, se empieza a sentir, ¿verdad? Así es en la vida, en cuanto al triunfo, hermanos. Cuando uno llegó a tener todo lo que quiso, pero llega la vejez y ya no lo puede disfrutar, ¿cómo se siente? No en todos los casos, ¿verdad? Pero sí hay algunas personas que se sienten, reniegan más. En el libro de Salomón, Eclesiastés se dio muchos gustos que no todos pueden tener. Tuvo casi todo lo que quiso. Tuvo poder, fama y mujeres. Y al final siempre decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y por ahí dice, ¿para qué sirve que me esfuerce si lo mismo va a suceder a mí? Que al impío, ¿sí o no? ¿Me voy a morir? Bueno, sabemos por qué lo dijo, ¿verdad? Porque se apartó del Señor. Bueno, o diciéndolo de otra forma, esto no me hace feliz, decía Salomón, ni me llena, son gustos temporales. ¿Y qué dice el corito? ¿Solo Dios? Solo Dios hace al hombre feliz. Hermanos, si uno está en comunión con Dios, los problemas no lo afectan tanto como cuando no tiene esa comunión diaria con Dios. Puede que le falte algo, hermanos, pero dice, bueno, el Señor me va a sostener y me va a sacar adelante. Solamente estoy sufriendo un ratito, me va a ayudar a salir adelante en este problema. Bueno, tampoco fuimos creados por Dios porque Él no necesitara. ¿Usted cree que Dios no necesita, hermanos? ¿Usted cree que Dios se sentía, por ejemplo, a lo mejor solo? ¿Verdad que no? Dice que estaba estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Y cuántos millones de ángeles? ¿Verdad? Vamos a ver. Tampoco fuimos creados por necesidad. Salmo 50, del 7 al 15. Está largo, hermanos, pero es para cumplir los 40 minutos. Dice, oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Yo te reprenderé por tus sacrificios. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y ahí viene, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Lo maravilloso de este Dios que tenemos, hermanos, es que, bueno, acabamos de leer en los cielos, ¿verdad? ¿Cuánto se le perdonó a Manasés? No hay pecado que no se perdone, hermanos, siempre y cuando se confiese, ¿verdad? Aquí dice el Señor que no nos necesita para nada, pero dice, si tienes algún problema, solamente invócame y yo voy en tu ayuda. No fuimos creados porque nos necesitara, hermanos. Tiene ángeles y tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere. Miren, y lo maravilloso de este Dios que todos creemos o decimos conocer, es que no nos necesita para nada y sin embargo murió de amor por nosotros en esa cruz. Y hermanos, gracias, hermano. Gracias. Dice, solo llámame cuando tengas problemas y yo vendré en tu ayuda y solo dame las gracias. No nos necesita Dios, hermanos, pero nos hizo para su placer porque nos ama. ¿No le parece esto maravilloso, hermanos? Vamos a ver el punto 4. Fuimos creados para conocer a Dios. ¿Usted le conoce a Dios, hermanos? Decimos que sí, ¿verdad? No lo conocemos completamente y creo que nunca lo vamos a conocer completamente, pero es maravilloso poder conocerle un poquito más cada día. Si no nos conocemos a nosotros mismos, nuestro corazón nos engaña, ¿verdad? Miren, fuimos creados para conocer a Dios, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, si usted no le conoce, no tiene vida eterna. Dice ahí que la vida eterna es conocer al Señor Jesús. Dice, ¿qué nos impide conocerlos, hermanos? ¿Qué nos impide conocerlo? Bueno, que todos, antes de conocer a Jesús, que todos somos pecadores, ¿verdad que sí? No se puede conocer a Jesús sin tener comunión con Él. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, no podemos conocerlo porque somos pecadores. Y siendo pecadores y no arrepentidos, estamos lejos de Dios, incapacitados para vivir con Dios y también sin poder conocerle. No se puede conocer a una persona si no se convive con ella, si no se está cerca. ¿Sí o no, hermano? La verdad. Ahorita con el internet usted deja de platicar con la persona que está a su lado para platicar con alguien que está en Canadá y dice, lo conozco. Es mentira, eso no lo conoce. Pero fíjense, ¿qué nos impide conocerlo? El estar lejos. ¿Cómo podemos conocerle? Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Por ahí dice la palabra también que el que a Él viene, no le echa fuera, ¿verdad? Sí lo podemos conocer, podemos acercarnos a Dios. Miren, en el lenguaje actual este versículo dice así, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes, pecadores, y así le conoceremos un poco más cada día. Tomemos una decisión, hermanos, dejemos de pecar y amar el mundo y obedezcamos a Dios. Fuimos creados para conocer a Dios, para tener comunión, compañerismo con Él, con Dios, pero en nuestra voluntad terca, hermanos, y egoísta, nos separamos de Él y escogimos un camino diferente cada uno, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cada uno se apartó? ¿Cada cual se apartó por su camino? Nosotros a veces hacemos eso, nos desviamos del camino. Y más, hermanos, si no lee su palabra, yo le aseguro que si usted lee la Biblia todos los días y quiere hacer algo malo, se acuerda que por ahí leyó, esto no lo puedo hacer. Pero si no lee la Biblia, hermanos, usted hace su santa voluntad, aunque no sea santa. Miren, Dios quiere tener compañerismo con cada uno de nosotros, de sus hijos. Quiere llamarnos amigos como lo hizo con Abraham. Vamos a ver unas citas, unas tres citas. Isaías 41:8. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Pero la Biblia dice que Abraham caminaba con Dios, ¿verdad que sí? O sea, le escuchaba y le preguntaba cosas, porque Dios lo consideraba su amigo. Y a un amigo, ¿cómo lo tratamos a un amigo? ¿Verdad que sí? Hasta bromeamos con él y a veces somos un poco, por decirlo así, cargaditos, ¿verdad? Le cargamos algo la mano a él, con un amigo. Pero con un conocido, no. Santiago 2.23, ¿cómo dice? Es el mismo. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Usted quiere, como dice nuestro pastor, usted quiere que Dios le llame a su amigo? Porque no es lo mismo que él le llame a su amigo a que usted diga, yo conozco a Dios y es mi amigo, ¿verdad que no? Y un último texto, Juan 15:14. Ahí está, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahí está el problema, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos si obedecen mis mandamientos, ¿verdad? Si andan en mis estatutos. Hermanos, pero aún así, aunque él nos mande, hermanos, y si por hacer eso llegamos a ser sus amigos, ¿no es maravilloso esto? Y él es el Señor, nosotros somos los siervos, o dicho de otra manera, somos esclavos, y sin embargo, él prefiere llamarnos amigos si caminamos con él en obediencia como su amigo Abraham. Nos creó para que experimentáramos la plenitud de su amor cada día, como dice Jeremías 31:3. Mire, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Cada día, Él no nos deja de amar como nosotros, ¿verdad? Como a nosotros se nos acaba el amor, sino que Él nos ama más cada día. Después de ser sus hijos, dice que él como quiera nos tiene cuidado y protección antes de ser sus hijos, pero después de ser sus hijos, Él nos ama cada día más. Esta es una promesa de amor eterno, amor prolongado para todos los que se acercan a Dios y tienen comunión con Él. Y lo más maravilloso de este amor es que no nos lo ganamos, ¿verdad que no? No lo ganamos esforzándonos nosotros, ni podemos perder su amor cuando ya somos sus hijos. Lo que sí puede pasar es que si pecamos deliberadamente siendo sus hijos, nos vayamos a su presencia antes de tiempo. Eso sí puede pasar. ¿Sí lo sabían todos? Que si pecamos deliberadamente, el Señor nos puede llevar a su presencia. Bueno, hablábamos de que para conocer a Dios tenemos que acercarnos a Él, según Santiago. Pero existe un problema, no podemos conocer a Dios si primero no conocemos ¿a quién? Al Señor Jesús. Al Señor Jesús, que es el que lo representó aquí en la tierra, hermanos. Como dice Juan 14, del 7 al 9. Dice, para conocer a Dios debemos primero conocer a Jesús, porque Él estuvo aquí, Él es el que nos dejó su palabra. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Hermanos, que no nos pase lo que a Felipe. Jesús fue la imagen visible y tangible del Dios invisible. Jesús fue y es la revelación completa del Dios del cielo. Conocer a Jesús equivale a conocer a Dios. Claro que no lo vamos a conocer completamente, pues yo creo que mientras estemos en la tierra, ¿verdad? Pero podemos conocerle un poquito más cada día si platicamos, oramos y leemos la Biblia. Hermanos, no se conformen con oír de Dios por medio del que predica, en este caso pues estoy yo aquí, y menos cada domingo. Búsquele cada mañana, tarde y noche en oración y lectura de la Biblia, hermanos. Un punto más. Fuimos creados para servirle. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, Dios nos regaló la salvación no por nuestras obras, dizque buenas. Fuimos salvos para hacer las obras que ya Dios tenía preparadas para que las hiciéramos nosotros. Y vamos a ver también, bueno, si ya lo leímos, dice, administradores quiere decir trabajadores, ¿sí? Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros para cumplir la tarea que tenemos delante de Dios. Y hasta podríamos decir que cada uno puede hacer alguna cosa mejor que todos los demás no pueden, ¿sí o no? Aquí hay alguien que se encarga de los climas, que no todos sabemos, ¿verdad que no? Aquí hay alguien que está atrás, como mi hermano Abraham, con el sonido, que a lo mejor vamos uno de nosotros y le movemos y apagamos en lugar de hacer algo. Todos tenemos algo que podemos hacer que otra persona no lo hace igual que nosotros. Hermanos, el tiempo es corto, decidámonos a servir al Señor a partir de ya. Jesús fue claro, tu actitud debe ser como la mía. Todos ustedes y yo debemos parecernos a Jesús. Vamos a leer Mateo 20:28. Jesús fue claro, imítenme, sean como yo. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, Jesús dijo, yo no vine para que me sirvan, sino para servir a ustedes y dar mi vida por ustedes. Hermanos, para los cristianos el servicio no es opcional, al contrario, hermanos, deberíamos estar gozosos de poder servirle al Señor, ¿sí o no, hermanos? La verdad. Miren, qué maravilloso sería que estas dos palabras fueran nuestro eslogan: servir y dar. ¿Verdad que no nos gustan esas palabras? Servir y dar no nos agradan mucho. Servir y dar a Jesús y a nuestros semejantes. La mayoría no queremos hacer lo que Jesús manda, solo queremos disfrutar lo que promete. Como dice Filipenses 1:29, un texto muy bonito para que se lo aprendan. Dice, la mayoría solo quiere disfrutar, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. De algún modo, hermanos, no nos gusta lo último, no nos gusta, porque ¿a quién le gusta sufrir? Pues hasta por ahí sale, ¿verdad? Pare de sufrir. De algún modo, hermanos, la reputación de Jesús está en nuestras manos. ¿Cómo nos comportamos sus hijos o los que nos decimos sus hijos, hijos de Dios? ¿O es bendecido su nombre o es blasfemado? Muchas personas se han acercado a la iglesia para que ésta les solucione sus problemas. ¿Sí o no, hermanos? La verdad, la verdad. O vienen para que Dios les bendiga cuando deberíamos de venir aquí para servirle y adorarle, y la bendición de Dios sería la consecuencia. La iglesia no es para que Dios venga, para venir a que Dios a buscar bendiciones, porque hay mucha gente que nomás viene cuando tiene problemas, y algunas veces económicos. Venimos aquí para alabar a Dios, para darle gracias por todo lo que nos ha bendecido. Por ejemplo, durante la semana, ¿quién se quedó sin comer? ¿Verdad que no? Tuvimos comida. Yo siempre le digo a mi esposa que, por ejemplo, he oído que en algunos países como Venezuela no tienen qué comer. Sin ser ricos, hermanos, uno todavía escoge qué quiere comer, ¿sí o no, hermanos? Esa es una bendición que a veces no valoramos y dejamos a veces el plato lleno de comida. O quién se sirve, por ejemplo, arrocito y la carnita sea de pollo del otro y frijolitos, y los frijolitos los deja por ahí. ¿Verdad que sí? Sobre todo los jóvenes, hermanos, que todavía no meten billete, que todavía, como decía mi cuñado Lupín, nomás son consumidores, no son, ¿cómo se llama? No son productores, solo son consumidores. Bueno, ya dice, venimos aquí para darle gracias a Dios, no para, ni necesitamos pedirle, Él nos da. Como padres terrenales, ¿cómo le damos a nuestros hijos? ¿Nos piden? No, nosotros le damos. Fuimos creados para alabarle, el 6. Espero no meter en problemas con este punto. Lo voy a decir en otra tercera persona. Fuimos creados para alabarle. Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Si respira, hermano, alábele. La naturaleza le alaba. Como dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí o no? ¿La verdad que sí? Perdónenme, pero una de las cosas que me dicen cuando estoy en la casa es que dicen que cada predicador tiene su tic y el mío es sí o no. Perdónenme, voy a tratar de ya no decirlo. Me lo dicen en la casa y yo digo que es para mí bien. Miremos cómo dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que poseemos inteligencia de parte de Dios y conociendo lo que dice su palabra que leímos al principio? ¿Cómo dice el Isaías 43:7? Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué fuimos creados? Para darle honra y gloria a nuestro Dios. Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas, dice la traducción Lenguaje Actual. Hermanos, nada más tengamos cuidado porque todos somos adoradores por naturaleza, ¿verdad? Fuimos dotados así. Tengamos cuidado porque si no adoramos a Dios, puede que encontremos algún sustituto para adorarle. Mucha gente lo tiene, que no es el correcto. Y en cuanto a la adoración, Dios es celoso y es un fuego consumidor. Tengamos cuidado de solo adorar a nuestro Dios. Manos, ¿cómo adorar aquí dentro del santuario en los cultos? Por ejemplo, el domingo. Hoy domingo. Estoy viendo que creo que la mayoría de los hermanos vienen en el segundo culto, ¿verdad? Vienen muchos. ¿Cómo adorar aquí en el santuario los domingos en el culto de alabanza? Bueno, una pregunta. ¿Sabe a qué hora comienza la adoración el domingo? Sí, a las 9, ¿verdad? No es cierto. Debería por lo menos empezar desde el sábado por la noche, hermanos. Duérmase temprano para que no se esté durmiendo. ¿Sí o no, hermanos? Yo anoche me dormí bien tempranito, porque tenía miedo. Bueno, duérmase temprano para que no esté durmiendo durante el culto. No le vaya a pasar lo que a Eutico. ¿Sí? Y perdóneme, hermano, pero no creo que yo lo pueda resucitar. Si se da un frentazo ahí. Yo no creo poder resucitarlo, hermanos. Mírenos, perdónenme por lo que voy a decir, pero es con la intención de, como dicen, de mejorar algunas cosas. Durante el culto de adoración ahorita, hermanos, si lo pasan a orar, ore por lo que le pidan y en el nombre de Jesús, ¿verdad? No sea como esos aviones que llegan al aeropuerto y hay mucha neblina, hermanos, ¿qué pasa? No pueden aterrizar, ¿verdad? Yo facilito, me quiero bajar de aquí, hermanos, ya me quiero bajar. Yo ya estoy en esto, dice, no pueden aterrizar. Y ya que estoy en esto, por favor, hermanos, si lo pasan a orar, perdóneme, no engole la voz. Orar es platicar con Dios. ¿Cómo habla usted con otra persona? Sea natural, no está recitando ni declamando. Hable con Dios naturalmente, así como habla con su amigo, con su mamá, con su papá. Mire, y hablando de la música, aquí es donde yo decía, hablando de la música, en otras iglesias, voy a decir algo arriesgado, sobre todo se pueden enojar conmigo los levitas, los cantores. En otras iglesias hay algunas canciones, hermanos, en lo personal a mí no me agradan mucho, no creo que sean muy convenientes, porque solo porque dicen el nombre de Dios, dicen es para Dios, pero parecen, y no vayan a decir que no lo han oído, pero parecen a las de Caballo Dorado, hermanos. A veces ni se escucha la voz por tanto ruido. Se parecen a las de Caballo Dorado en otras iglesias, no es aquí. Y algunos y algunas no danzan, casi bailan, hermanos, se contonean. Y si se les llegara a decir o a cuestionar algo, dicen bien espirituales, es para el Señor, hermano, no es para usted. ¿Sí o no? Así decimos. Es para el Señor, no es para usted. Hermanos, si fuera para Dios, ¿por qué no lo vemos aquí muy seguido? ¿Por qué no tiene una chamba en la iglesia? ¿Por qué viene cada que puede o cada que quiere? Hermanos, estas personas de otras iglesias distraen a los que están detrás. Los distraen. Piénselo. Una cosa es danzar para el Señor y que sus frutos diarios se vean en la iglesia y los vean las otras personas, y otra es bailar. Esto no pasa en Jericín, ni siquiera nos acercamos. Esto es una aberración. Bueno, ya después de eso, una buena manera de adorarle es contar sus maravillas, como dice el Salmo 9:1. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Esta es la actividad más grande que podemos realizar cada día, alabar a Dios, hablándole a otras personas de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Contándole, por ejemplo, que Jesús vino aquí a la tierra a morir por nosotros y que resucitó y nos dio vida eterna para vivir para siempre con Él. Y que aunque Él está en el cielo, ya se fue al cielo, y nosotros sobre la tierra, Él está, como dice, ¿se acuerdan del texto que nos aprendimos en los de oración? Hebreos 7:25 dice, en la última parte, y como Él es eterno, dice, viviendo siempre para interceder por nosotros ante el Padre. Jesús está en el cielo, dice que vive para interceder por cada uno de nosotros, hermanos. Porque Él intercede, pero el diablo está acusándonos. ¿Sí saben eso? ¿Sí lo han leído? Entonces, una manera de alabar a Dios es hablarle a otras personas de Cristo, decirles que en Él hay salvación, que no tenemos la felicidad completa, no. Es para tener salvación y vida eterna y para alabar a Dios y darle gracias por todo lo que hace por nosotros. Ya vamos a terminar, hermanos. Y cuando yo digo que vamos a terminar, sí es cierto, porque hay algunos que dicen, ya vamos a terminar. Y no, falta mucho. Punto 7, creados para depender siempre de Dios. Miren, creados para depender siempre de Dios. Juan 15, 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, tenemos que estar tomados de la mano de Dios, si no, vamos a tener muchos problemas, nosotros mismos y con Dios. Y Isaías 41, vamos a ver algunos textos que hablan de que dependemos de Dios para todo. Isaías 41, 13, ¿cómo dice? Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿De quién dependemos? De Dios. Otro texto, Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Uno más. Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, y si hizo todo eso puede ayudarme y sostenerme. Y Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y dice, tenemos que seguir el ejemplo de María. El subtítulo siguiente, ¿no viene ahí? Tenemos que seguir el ejemplo de María en cuanto a que dependemos de Dios, hermanos. Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La Virgen María, ¿qué dijo? O sea, primero, como toda persona va, pues dudó, pero al final dijo, Señor, estoy en tus manos, que se haga tu voluntad. Se dejó caer en los brazos del Señor. Y Lamentaciones 3:24, dice 3:24-26, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Estémonos quietos cuando tengamos algún problema pidiéndole a Dios ayuda y Él nos va a ayudar. Bueno, ya vamos a acabar. Viene la conclusión. Hermanos, abandónese en los brazos de Dios, déjese caer en Él y Él nunca le abandonará. Y ahora sí la conclusión. Conclusión. Hermanos, ¿conoces a este Dios amoroso? Bueno, ¿sirves a este Dios amoroso? ¿Le sirve a usted aquí en la iglesia o fuera de ella? ¿Ya has entendido que sin que Él te necesite ha decidido amarte y hacerte partícipe de su familia? ¿Sin que te necesite? ¿Lo conoces? ¿Mano, no lo quiere conocer si alguno no lo conoce? Hermano, no esté lejos de la presencia de Dios. Él no te obligará a nada, pero sufrirá las consecuencias de estar lejos de Él aquí en la tierra cuando llegues a su presencia. Que el Señor les bendiga, hermanos.